Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos a Nostre Esport Ràdio un día más. Soy Emilio Medina y os hablo desde la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Hoy, como siempre, os acercaremos todas las novedades del deporte valenciano y las últimas noticias de la actualidad deportiva de la Universidad Politécnica. Y como siempre, tengo aquí a mi lado a Carlos Ríos. ¿Qué tal, Carlos? Buenas.
Buenas tardes, Emilio.
Menuda jornadita nos espera este fin de semana, ¿eh?
Sí, hay que sacar la calculadora y estar pendiente de la radio.
Porque la verdad es que, menos el Valencia, que ya lo tiene todo hecho, los otros dos equipos que representan a la comunidad valenciana se la juegan
y
muchísimo.
Mucho. Sobre todo el Villarreal, que no, comenzamos por el equipo de Castellón.
Sí, vamos a comenzar por el equipo que más se la juega, porque tiene un partido a priori difícil, pero bueno, recordemos que el Atlético de Madrid acaba de ser campeón de la Europa League.
Y esperemos que esté de resaca.
Esperemos que esté de resaca y veremos a ver qué pasa. De hecho, ya tenemos en línea a nuestro compañero Matías Sartori, que es el que nos ilustra cada semana acerca del equipo castellonense. Matías, buenas.
¿Qué tal, Emilio? Espero que la semana que viene los pueda ilustrar con la permanencia conseguida.
Eso esperamos, Mati, porque la verdad, vaya papelón tiene el submarino, ¿eh?
Madre mía, sí. Nadie iba a pensar que íbamos a llegar a la última jornada de la Liga BBVA con la calculadora en la mano, como bien decía Carlos, y haciendo cuentas y esperar a ver si con el empate directamente ya la permanencia se consigue, o en caso de un tropiezo, que también está dentro de las posibilidades, recordemos que viene el campeón de Europa, el reciente campeón de Europa, si ya perde el Villarreal, pues habrá que esperar a ver si el Zaragoza y el Rayo hacen lo propio y también tropiezan.
Vamos a hacer cuentas, Mati, ¿qué tiene que pasar? A ver, el Rayo juega contra el Granada en casa. Se supone que el Rayo...
¿no? Sí, dime.
Que se supone que el Rayo, en teoría, tiene que ganar ese partido, ¿no? Con lo cual el Rayo se pondría con 43 puntos, ¿no?
Exacto. Recordemos que el Granada tiene 42, el Villarreal tiene 41 y el Rayo tiene 40 igual que el Zaragoza.
Sí.
Pero el Zaragoza es el que está en posiciones de descenso. Y con esta clasificación, el Villarreal está encima y por debajo de los dos equipos que se enfrentan esta última jornada, que es, como dices, el Rayo, que acumula ya creo que 9 jornadas sin ganar, y el Granada, que también, a última hora, no hizo los deberes antes y quiere garantizarse la permanencia en este año que ha conseguido el ascenso. ¿Qué tiene que pasar para que el Villarreal siga siendo un equipo de primera? Pues muy fácil, si el Zaragoza y el Rayo Vallecano pierden, pues el Villarreal, cualquier cosa que haga, le garantiza la permanencia un año más en primera división.
Pero un punto, ¿no, Mati? Un punto. El Villarreal consigue un punto y está salvado.
En principio, si el Villarreal empata, pues se garantiza la permanencia, debido a que cualquier resultado que se pueda brindar en el partido del Rayo Granada lo beneficia al Villarreal, debido a que tiene a favor el gol averaje con los dos equipos, con el granadino y con el de Vallecas, ¿vale? Pero si directamente el Rayo no gana, o mismo el Zaragoza no gana, el Villarreal, aunque pierda con el Atlético de Madrid, también seguiría siendo un equipo de primera.
Bueno, decir que el Zaragoza visita Getafe, que no se juega absolutamente nada, pero que en cambio nada. Hay que recordar que el rival de Villarreal se juega nada más y nada menos que la Champions, que económicamente
Exacto.
es importantísimo para el año que viene, sobre todo para mantener a Falcao.
¿Irán de resaca, Mati, sí, los colchoneros?
Pues la verdad que es algo bueno que haya salido campeón para la suerte del Villarreal, que salga campeón del Atlético de Madrid el pasado miércoles en Bucarest, debido a que vienen de la capital rumana, que son casi 2.500 kilómetros de distancia con la capital de España, y vienen de una jornada entre semana, la anterior, y vienen de dos partidos entre semana que fueron las semifinales de la competición europea. O sea que el equipo de Simeone viene con muchísimos partidos acumulados, con un viaje importante como fue el último que hicieron a Rumania, y así puede ser que el Villarreal pueda aprovechar ese cansancio.
Pues
Que a lo mejor le pueda brindar la permanencia.
Pues esperemos a ver. Ya recordemos, Mati, el horario para todo el mundo. Es un horario unificado, ¿no? Es el domingo a las 9. A las 8, perdón.
Es el domingo, igual que la jornada anterior, que también fue, en este caso, sábado, pero a un horario para todos los equipos por igual.
Perfecto, Mati. Pues domingo a las 8, el Villarreal va con todo, ¿no, Mati?
Sí, va con todo. Cani ya está recuperado su 15, Marchena ya cumplió el partido de sanción y Senna se prevé que ya está recuperado de los problemas del isquio tibial. Recordemos que Senna es un jugador fundamental, ya le marcó a muchísimos equipos en esta recta final y Lotina va a poder contar con el brasileño en el Estado Español, así que se prevé que toda la carne al asador para el conjunto de Lotina.
Perfecto, Mati, pues esperemos que nos pueda seguir ilustrando, ¿eh? No queremos que el Villarreal descienda, sería muy malo para el fútbol valenciano y esperemos que consiga la victoria.
Y el filial, ¿eh?
Y para el filial, exactamente. Pues esperemos, Mati, que consiga la victoria, los de Lotina.
Último dato, 25.000 aficionados estarán en el Madrigal, va a estar a reventar todas las localidades vendidas con la promoción económica que hizo el club, así que se prevé que casi la mitad de los habitantes que viven en Villarreal estarán colmando las gradas del Madrigal.
Perfecto, pues mucha suerte para el equipo castellonense y Mati, un abrazo, esperemos contar contigo,
Vale, nos vemos la semana que viene, chicos, muchas gracias, saludos.
Un abrazo, Matías Sartori, que nos traía la última hora del Villarreal. Carlos, esperemos ahora ya, qué sí, pena, ¿no?, que tenga que ser en la última jornada decidirse una cosa como esta.
Va a ser un domingo de sufrir y otro tipo de sufrimiento, pero más positivo el del Levante, que mirará pero hacia arriba, ¿no?, para intentar entrar en Europa.
Ha tenido mala suerte, ¿no?, en las últimas jornadas, pero mirando la clasificación y mirando los emparejamientos de la última jornada, ojo, porque yo veo al Levante...
Está muy metido. Recibe al Athletic de Bilbao, que no se juega absolutamente en nada. Está en Europa League seguro por ser finalista de Copa. Y además que, bueno, tiene esa final de Copa, estará completamente en la cabeza fuera de Liga.
Fuera de Liga y, bueno, y el Levante todo lo contrario. Estará que se querrá comer a los bilbaínos. Pues bueno, vamos a ver si Luca Iannucci, que es nuestro corresponsal del Levante, pues nos informa sobre la última hora del equipo levantinista. Luca, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Luca, última jornada todo el año en posiciones europeas y llega la última jornada y el Levante está séptimo. Pero bueno, yo, como le decía Carlos, veo al Levante con muchas posibilidades de entrar en Europa,
Yo lo veo igualmente porque, primero, más que nada porque los rivales que tienen por la lucha por los puestos europeos, que son Atlético de Madrid, que estará de resaca, y visitará Villarreal, que se está jugando descenso, y el Mallorca, que visita el Bernabéu, estando por ahí por medio Cristiano Ronaldo, que quiere llevarse la bota de oro. Yo creo que la verdad es que si consigue un buen resultado contra el Atleti, que lo conseguirá, supongo, porque el Atleti viene de una resaca de un partido de una final europea y salta directamente a una final de la Copa Española, yo creo que estará concentrado más en la final contra el Barcelona que el partido contra el Levante.
Luca,
así que creo que puede ser una buena ocasión.
Sí, hablando mal, lo tiene a huevo, Para mí.
A huevo, sí.
Para mí, creo yo. Porque juega en casa y es lo que tú dices, Mallorca frente al Madrid. El Atlético se la juega contra un equipo que se juega la vida. Jolín, es que lo tiene muy bien.
La verdad es que sí, pero ya hemos visto otras veces esta temporada que hemos dicho que lo tenía a huevo ya. Y después por H por B y la, hombre, y sobre todo la ausencia de Kone.
¿Qué pasa con Kone? ¿Qué pasa con Kone? Luca,
no me aclaro. Lo que adelantamos, Emilio, lo que avisamos, lo que hablamos hace un par de semanas, que Kone va a firmar seguramente su último gran contrato de profesional y Kone nos quede. Yo sabía que no iba a volver a jugar y está poniendo excusa para no volver a jugar. El Levante la ha intentado por activa y por pasiva con el Sevilla.
No quiere jugar en el Sevilla.
No quiere, lo que no quiere está atado.
Claro.
Lo que quiere es negociar un contrato sin que ningún equipo tenga que pagar dinero por él. Es decir, que todo el dinero irá a su arca.
Eso es lo que entonces, quiere, ser agente libre y, como muy bien ha dicho Luca, firmar el último contrato de su vida, claro.
Así es.
Claro,
así es.
Y estaba claro que con él no iba a volver a jugar, pero no porque él no quisiera, sino porque en el fútbol no hay memoria. Y si con él marca un gol, vuelve el año que viene al Sevilla, al Levante llega otro futbolista que sustituya a con él posiblemente el año que viene no jugará ni un minuto y habrá perdido una gran oportunidad de firmar un gran contrato.
Por último.
Entonces yo lo veo lógico.
Sí, Luca, por último, altas y bajas, ¿cómo va a ir en este último partido?
Bajas seguras del horno y con él. ¿Vale? Del uno y con eso más asegura. Y después está Barquero, Rubén Suárez y Pallardó, que sufren molestias, pero vaya, posiblemente podrán disputar, harán un esfuerzo y disputarán la última jornada.
Pues perfecto, Luca. Yo solo digo que a la gente, ¿no? A la gente levantinista que vaya al estadio en masa, porque creo que es un partido, creo que uno de los más importantes de la historia del Levante, porque se juega una clasificación europea. Y bueno, animo a toda la gente a que el domingo a las 8 de la tarde pues sea el jugador número 12, Luca.
pues yo también lo animo desde aquí y de verdad que entre en Europa este año hay que quitarse el sombrero con el Levante porque han hecho una grandísima temporada.
Pues sí,
y
la verdad.
Darle la enhorabuena porque por primera vez en su historia va a conseguir hasta 3 años consecutivos la máxima categoría, la máxima categoría de fútbol español.
Pues perfecto, Luca. Pues mucho ánimo para el Levante y a ver si la semana que viene nos cuentas que está en Europa el año que viene.
Efectivamente, esperemos.
Muchas gracias, Luca. Un abrazo muy fuerte. Luca Iannucci con la última hora levantinista, Carlos. Un Levante que, sigo diciéndolo, tiene todas las papeletas para mí, por lo menos para ser uno de los dos equipos que juegue la Europa League el año que viene.
Estábamos comentando que por rivales a lo mejor incluso vemos al Levante y Osasuna, porque Osasuna juega contra el Racing, que está descendido ya. Entonces, a lo mejor vemos ese quinto y sexto puesto con Levante y Osasuna.
Yo, cuando me dices eso y cuando veo la tabla de clasificación, que la veo, el Levante y Osasuna Europa League, esta liga, Carlos...
Es curioso.
Es curioso, sí. Curioso es lo menos, ¿no? Que se puede decir. Sí. Porque, bueno, Levante y Osasuna eran equipos de candidatos a jugarse la permanencia. Y resulta que pueden estar los dos en Europa. Pero bueno, por méritos propios, ¿eh?
Por
y
méritos propios, quitarlos efectivamente.
Ningún mérito. Pero bueno, vamos a hablar de...
Un partido insulso.
Sí, un partido del sábado. Sí. Es un partido que está apartado el sábado. No es otro que el Valencia Club de Fútbol, que bueno...
Visita a la Real Sociedad.
Que con la tercera plaza, el objetivo mínimo conseguido, Emery pues ya ha firmado con... O está a punto de firmar con el Spartak
de Moscú.
De Moscú,
sí.
Y Pellegrino, nuevo entrenador, Carlos.
Pues sí, yo creo que nos sorprendió un poco a todos. Decir que el Valencia tuvo muy poca clase... anunciando fichaje de Pellegrino en el acto de presentación con Emery delante y después obligarle a hacerse la foto con los patrocinadores chinos. Yo creo que fue poca clase.
Eso sí, eso habla muy muy poco y muy mal de la calidad.
Sí, sobre todo que creo que Emery no se merece ni mucho menos eso. Es
no,
que
no, no
ni
se lo
Emery
merece,
ni nadie. Vaya.
Ni Emery ni nadie, la verdad es que fue una cosa que no queda bien, ¿no? Sobre todo, pues que es un acto público, que puedes tener un poco de más deferencia, digo yo.
Sí, sobre todo quedando un partido de liga todavía, que Emery lo tiene que llevar. Bueno, me parece muy poco profesional.
Lamentable, lamentable. Pero bueno, los dirigentes del Valencia son los que, al fin y al cabo, toman esas decisiones. Que nos cuente, pues, la última hora del equipo de Valencia, que ya está en línea José Luis Cortés. José Luis, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal estamos?
Bueno, José, el objetivo cumplido mínimo, la Europa, la Champions League, el tercer puesto, nuevo entrenador, una temporada para mí, yo no sé cómo calificarla, José, tú mismo.
Bueno, pues quizás se ha cumplido el objetivo que se pedía, que era ser terceros, a lo que todos sabíamos que no podíamos hacer más, y se han llegado a semifinales, pero quizás el juego del equipo nunca ha llegado a enganchar y a convencer. Nunca has creído que podía pasar algo más. Siempre se ha visto el tope.
Ya, ¿y qué te parece Pellegrino?
Bueno, pues no sé.
¿Cómo lo ves? ¿Crees que entra dentro del perfil de un entrenador que puede conseguir algo más?
Yo esperaba mejor alguien con más carácter, alguien que pudiera llevar la plantilla más...
¿Un Caparrós, tal vez?
Sí, un Caparrós. Yo esperaba un Caparrós, alguien eso, con mano dura y... Y Pellegrino, pues bueno, se une un poco a la moda de entrenadores que ahora están, de exjugadores que han jugado el estilo Guardiola, como ahora han puesto a Tito Vilanova, jugadores así que pues intentando tirar un poco de gente que conozca el club.
Sí, de la casa.
Estado,
sí.
De la casa.
Sí.
Y bueno, pues por una parte, pues bueno, Pellegrino no ha entrenado a ningún equipo, pero el ser segundo de Benítez varios años pues te avala un poco.
Ya.
Ahora es esperar que sí que le salga bien esa jugada.
Bueno, del partido comentar poco, ¿no, José? Porque es un partido, la Real Sociedad no se juega absolutamente nada, el Valencia tampoco, es el último partido de Emery, ¿no? Es lo único que hay que decir con el Valencia.
Sí, no, un partido, pues bueno, que yo creo que nadie esperaba, incluso ya como se estaba viendo el final de la temporada, tampoco esperábamos que llegáramos a este partido sin jugarnos nada. Yo pensaba que este partido nos íbamos a jugar a un corner. Pues nada, pues partido relajado para dar quizá minuto a la gente que no ha jugado, a la gente que a lo mejor se va a marchar, a la gente que de cara a la Eurocopa puede tener una última oportunidad a lo mejor de que lo llamen, como Maduro. Víctor Ruiz no, porque no va a ir a la Eurocopa por mucho que se haya lesionado Puyol. Mejor que juegue más a Duriz. Paco Alcácer también podría estos minutos.
Pues veremos, José, veremos y esperemos para el bien del Valencia y para los aficionados del Valencia, pues que la próxima temporada pues sea una temporada, José, un poco más, no sé, un poco más regular, ¿no? Y un poco más ilusión, ¿no? Porque la gente creo que el comienzo de año ha sido malo y ha desilusionado mucho, ¿no? Esperemos.
Sí, esperemos que sí, porque bueno, visto por ejemplo de ayer al Atlético que ganó la Europa League, pues también podríamos haber sido nosotros.
Es, ¿no?, un ejemplo. Pues sí, tienes razón. Bueno. Pues nada, José, muchas gracias. Recordemos, es un partido en el que no se juega nada, sábado a las 8 en Anoeta, frente a la Real Sociedad. Pues muchas gracias, José.
Vale, muy bien, muchas gracias, hasta luego.
José Luis Cortés con la última hora del Valencia Club de Fútbol. Y Carlos, bueno, vamos a cambiar de deporte, que también ya empiezan los playoffs en baloncesto, ¿no?
Sí, tenemos cruce y los dos equipos valencianos estarán en playoffs. Repasamos, Valencia Basket contra Lagunaro. Al final Valencia Basket quedó cuarto tras ganar a Valladolid. Primer partido, jueves 17 a las 8:30. Segundo partido, domingo a las 12:30.
Tú que eres muy de baloncesto, ¿cómo ves este cruce? Porque, ojo,
muy complicado,
Andy Panko,
sobre todo
Jimmy
por las lesiones de Valencia Vázquez. Sergei Lixu, que es una baja muy importante, yo creo que es clave porque es el 5 más grande del equipo, que además está en muy buena forma. Y luego la baja de Rafa Martínez, que se va a sustituir por Taquan Dean, ese tirador que el día que le entran te puede meter 10 y el día que no, pues bueno, escolta norteamericano.
Estaba en Italia.
Sí, estaba en Avellino.
Avellino.
Y bueno, a ver cómo sale, ¿no? El Barcelona recibirá a Lucentum. Esa eliminatoria sí que la veo un poco más clara a favor de Barcelona. Primer partido es jueves 17 a las 9:45 y segundo domingo 12:30. Lucentum, objetivo conseguido. Bueno, más que objetivo, yo creo que no estaba pensado entrar en los primeros.
Temporada.
Y a disfrutar. Además el Barcelona, vamos a ver, porque tiene Final Four. Vamos a ver si se va un poco a cabeza, que no creo de todas formas.
Y ahora, si te parece, vamos a hablar un poco de baloncesto femenino. Bueno, ya se acabó la liga y nada, queríamos hablar con nuestro compañero José Luis Silvestre, pues para que nos cuente la última hora, porque bueno, creo que este equipo merece también que, después de toda la temporada que ha hecho, pues que se hable bastante, ¿no?, del Ciudad Roscasares. Ya tenemos a José Luis, buenas.
Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, la liga acabada, José, un balance, ¿no?, podemos hacer muy positivo, ¿no?
Claro, os propondría hacer un pequeño balance y también hablar un poquito del proyecto ya de la próxima temporada. Balance, pues qué vamos a decir, ¿no? Competición doméstica, hemos ganado nuestra octava liga, no solamente hemos ganado, ¿no?, sino que hemos sido invictas, toda la fase, 30 partidos invictos, ¿no?, toda la fase regular y toda la fase de los playoffs sin conceder ni siquiera una derrota, lo cual, bueno, competición doméstica arrolladora. La Copa La Reina, pues bueno, el pequeño pinchazo, ¿no?, con esta derrota ante el Perfumerías, pero que creo que fue más un exceso de confianza, un pequeño descuido. Y luego, pues bueno, la Euroliga, ¿no?, pues por fin la brillante consecución. Balance de temporada, espectacular. No sé, me quedo sin adjetivos, ¿no? Pues simplemente tenemos, como comentaba, un equipo histórico, el Dream Team, ¿no?, del baloncesto femenino. Pues para mí están a ese nivel.
Y como ahora, para yo también estoy de acuerdo contigo, una temporada espectacular del Ciudad Ros. Brevemente, José, ¿qué para la temporada que viene? ¿Se espera conseguir otra vez lo mismo o más? Pues, es difícil, pero bueno.
Claro, a ver, Emi, aquí, si recuerdas, cuando hablábamos contigo, ¿no?, hace un par de semanas, y también cuando hablábamos con Laia, creo que la clave estaba en ser capaces de retener este grupo de jugadoras. Si fuéramos capaces de mantener este grupo de jugadoras con pequeños retoques, pues creo que sin duda las perspectivas son infinitas, porque son las mejores del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, pues estamos en a finales de temporada, es el momento de entradas y salidas, y ha habido mucho, mucho movimiento. Ya está confirmada, ¿no?, la salida de Dan Wouters, ¿no?, al Galatasaray. Pues una baja importante, creo que la belga ha jugado muy, muy bien este año. Luego, pues bueno, también acaba de confirmarse la salida de Kata Honti, ¿no? Un hecho que a mí me duele especialmente porque aparte de ser una base maravillosa, la húngara es una mujer muy hermosa y se nos va a un rival, ¿no? Al Rivas Ecópolis. Y hay más en el candelero, ¿no? Hay rumores que se habla de la posible salida de Isabel Yacubú también, o de Lauren Jackson. Entonces estamos ahí en el ámbito de entradas. Por el momento se ha confirmado que llega una vieja conocida, ¿no?, Erika da Sousa, que la recordaremos todos. Estuvo hace 2 años, ¿no?, en 2 temporadas en el Roscasares. La verdad es que ha hecho una magnífica temporada con el Perfumería, ¿no? Pues en entre los playoffs de liga haya sido una de las jugadoras o la jugadora más destacada del Perfumería. Bueno, pues Erika vuelve con nosotras. Entonces, ahí está. Yo veo muchas bajas de jugadoras importantes. me da un poco de miedo, ¿no? También el contexto, no sé si influye el ámbito empresarial. Hace poco salió la noticia que la CAM, ¿no?, se queda con el proyecto empresarial del Ciudad Roscasares en cuanto a las oficinas, ¿eh? No digo evidentemente todo el grupo Roscasares, sino el Ciudad Roscasares.
Pues,
no lo sé, ojalá.
Pues veremos, José, veremos, estaremos muy atentos. Nos irás contando cómo se confecciona la plantilla del año que viene en Ciudad Roscasares, porque bueno, está muy difícil lograr lo mismo que este año, pero oye, quién sabe, ¿no? La verdad es que se ha trabajado bien y bueno, el aficionado espera por lo menos pues eso, llevarse más alegrías con este equipazo. Muchas gracias, José.
Mantener el nivel sería el objetivo, ojalá lo consigamos.
Exacto, pues ojalá sea así. Muchas gracias, José.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, Carlos, si te parece, vamos ya con nuestra sección de entrevista. Tenemos poco tiempo, pero me gustaría, la verdad, abordar, porque ya que estamos en la Universidad Politécnica, el día 17 de mayo se celebra el día del trofeo de la UPV, y está con nosotros el que organiza, ¿no?, todo este trofeo, que es Javier Villalbilla. Javier, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo quería saber en primer lugar en qué consiste este día. Supongo que es un día muy deportivo, pero ¿en qué consiste este trofeo UPV?
Pues mira, el trofeo UPV es un gigante que tenemos normalmente siempre a mitad del mes de mayo, como clausura, nos sirve también como clausura del programa deportivo de competiciones. Y bueno, como lo hemos llamado también, o como se ha bautizado otras veces, son 12 horas deportivas, es el Día del Deporte de la Universidad y es un trofeo que se juegan entre todas las escuelas de la Universidad Politécnica.
Lleva 22 años, ¿no?
22 años va a ser este año.
22 sí. Años, y han cambiado mucho las cosas desde... Claro, supongo yo, ¿no? Porque...
Sí, sí que han cambiado. Sobre todo el tema de instalaciones. Las instalaciones que tenemos ahora con las de hace 22 años o hace 15 años, pues no tiene nada que ver. Eso también ayuda, sobre todo, bueno, pues a poder realizar más deportes, a poderlas realizar con más seguridad. En fin, todo es una ayuda, ¿no? Pero sí que han cambiado las instalaciones deportivas en todos estos años.
¿Qué objetivos marcáis en este Día del Deporte? Que obviamente el primero supongo que será ver al poli en movimiento, ¿no?, haciendo deporte, que yo creo que es lo bonito, claro.
Sí, sí, claro. Bueno, la idea del trofeo este surge evidentemente por dos razones, ¿no? Una, por tener un día del deporte, mover a toda la comunidad universitaria, ¿no?, un día haciendo deporte. Y por otra, también pues una especie de competición social, ¿no?, entre todas las escuelas, que todas las escuelas durante un día puedan competir unas entre otras en varias modalidades deportivas, ¿no? Y creo que a través de estas 22 ediciones, bueno, pues lo estamos logrando, ¿no? Movemos ese día entre 1.300, 1.400 personas.
O sea, bueno, supongo que es un día de deporte. Yo lo que quiero saber, por curiosidad, ¿qué disciplinas, ¿no?, entran en este día? Porque, bueno, hay deportes ahí... millones de deportes, sí. Pero claro, supongo que no se pueden abarcar todos.
No, las modalidades...
Tanto individual como en
sí,
equipo.
Las modalidades deportivas que tenemos ese día son un poco reflejo de las competiciones internas que nosotros tenemos en nuestro programa deportivo, ¿no? Entonces tenemos un poco dos vertientes. Por un lado, las competiciones de equipo, que son baloncesto, fútbol 7, fútbol sala, voleibol, volei playa, tanto en categoría masculina como en femenina. Y luego, por otra parte, pues tenemos, bueno, los deportes de raqueta o individuales, que son el tenis, tenis de mesa, frontenis, squash, el pádel, el ajedrez.
¿Qué se hacen? ¿Mini torneos?
Sí, realmente nosotros lo que hacemos es abrir un plazo de inscripción a las escuelas y cada escuela dice en lo que se quiere inscribir. Hay escuelas que se inscriben todos los deportes porque tienen gente para todos los deportes, y hay otras, por ejemplo, que deciden inscribirse, bueno, asegurarse en lo que se pueden presentar. No obstante, una de las normativas o parte de la normativa del campeonato es que cuando una escuela no se presenta a un partido, se le suma o se le resta puntos, ¿no? Son puntos negativos. Entonces las escuelas prefieren...
¿Puntos negativos? Para... ¿Y eso claro, en qué...?
Claro, el trofeo claro, surge de la siguiente forma, ¿no? Puntúan todos los deportes, ¿vale? En todas las modalidades deportivas se va puntuando, y son mini campeonatos en cada uno de los deportes. El equipo que se hace un cuadro, el equipo que gana pasa a la siguiente fase y el que pierde se retira.
O sea, un cuadro como en tenis, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
De
es
octavos
igual.
De final, cuartos.
Efectivamente,
de final.
Tenemos octavos, todos los equipos parten de octavos, cuartos, semifinales y final.
Bueno, ¿qué otros eventos tenéis preparados para el futuro, aparte de este día tan importante?
Bueno, aparte de lo que es las modalidades en competición, tenemos otras, ¿no?, que están fuera de competición, pero que lo que buscamos también, para que la gente conozca un poco nuestro programa deportivo y ese día pues también incentivarlos, ¿no?, de alguna forma a que hagan algo, pues tenemos una serie de actividades de exhibición, ¿no? Tenemos tai chi, chikun, esgrima, spinning, Bollywood, patinaje, aikido. Sí, tenemos exhibiciones de todo eso.
¿Bollywood?
¿No? Sí, es un tipo de baile de estos raros.
Y eso, ¿sabes?, que la gente se puede apuntar, ¿no?
Sí.
Es como exhibiciones.
Efectivamente, tienen un horario, son unas mini exhibiciones y se van a realizar todas en el espacio, en lo que hemos bautizado nosotros o hemos autobautizado como la Plaza de Sports, ¿no? Ahí justo entre la casa del alumno y lo que son las pistas de vóley playa, en esa placita.
¿Y quién puede participar en este evento? O sea, ¿está solo limitado para la gente del Politécnico o puede venir cualquiera?
No, es un trofeo, de hecho el nombre lo dice, no, trofeo UPV. Es una competición entre todas las escuelas, ¿vale? Hasta este año son los alumnos, o eran los alumnos de cada escuela los que podían participar. Pero este año hemos incorporado una entidad más, un colectivo más, que es el PASI y el PDI, que va a luchar por este trofeo.
Explícanos,
¿no?,
eso del PASI y el PDI, porque...
Pues según nuestras estadísticas que hacemos al final del año, hemos visto que el colectivo de PASI y PDI participa muchísimo en lo que son las competiciones internas.
Pero ese colectivo...
El personal de la universidad.
El personal, vale.
¿Vale? Entonces, este año hemos decidido que el colectivo del personal del Politécnico, ¿no?, pues tenga su propio equipo y pueda participar a luchar por el trofeo.
La verdad es que es una iniciativa, la verdad, es bastante divertida, ¿no?
Sí, nuestra filosofía es siempre sumar.
Y este día son 12 horas, ¿no?
Sí, porque la competición deportiva empieza a las 9 de la mañana y realmente a las 9 de la noche hacemos la entrega de trofeos. Entonces, por eso decimos que son 12 horas deportivas.
12 horas sin parar. Bueno, la verdad es que se nos acaba el tiempo. Yo te quería preguntar, por último, la UPV, ¿no?, que se vuelca mucho con el deporte, ¿no? Javier, tú... que lo vivirás de primera mano, ¿no? Cuéntanos un poco, pues eso, la importancia que le da esta universidad al deporte.
De siempre, una de las premisas de esta universidad, ¿no?, de hecho, uno de los lemas también de la universidad es formamos personas, formamos profesionales, ¿no? Y nosotros, como el Servicio de Deporte, nos hemos sumado un poco a este lema y siempre hemos luchado, ¿no?, para que la gente, aparte de estudiar, ¿no?, ya que se pasa muchísimas horas aquí en la universidad, bueno, pues luchar porque la gente practique un deporte, haga una actividad deportiva que ayuda un poco al día a día de todos, ¿no?
Claro. Pues la verdad es que nos quedamos sin tiempo. Javi, ha sido un placer tenerte aquí. Sabemos un poco más sobre este día. Animamos, ¿no?, a todos los alumnos de la
UPV.
De la UPV, pues que se apunten a esta jornada, que la verdad, es muy entretenida y al que le guste el deporte tiene el éxito asegurado, ¿no?
Asegurado.
Pues muchas gracias, Javier, por estar en nuestro Sport Radio. Y bueno, a ustedes decirle que esto ha sido todo, que volveremos la próxima semana. Pueden seguirnos como cada día en nuestrosport.com. Tendrán toda la información del deporte valenciano. Muchas gracias, Carlos. También nos pueden seguir en Facebook y Twitter. Javi, tú tienes Facebook, Twitter, eres también de las redes.
Facebookero,
¿no? Pues como todos. A Carlos también le va.
También un poquito, sí.
Todos somos de Facebook. Muchas gracias, Javi, otra vez. Nosotros. Y gracias a ti, Carlos, a Jesús, nuestro técnico, y a ustedes hasta la semana que viene. Un abrazo.
Nuestro Sport Radio. Nuestro Sport Radio. Nuestro Sport Radio.